COPE Coruña.
Estar informado. Es 15 de marzo de 2022, estamos en la segunda jornada del paro del transporte y han vuelto los piquetes informativos a la carretera del puerto, la zona en la que más se está notando la huelga debido al apoyo de las cooperativas que trabajan en los muelles. La protesta, recordamos, está provocada por los altos precios del combustible. El Comité Nacional del Transporte por Carretera, que agrupa a las principales patronales del sector, se va a reunir mañana con la ministra de Transportes para abordar esta problemática. Y la compañía de tranvías también ha advertido que el precio del gasoil amenaza la viabilidad de la concesión. Por cierto, Hacienda se lleva la mitad de lo que pagamos por un litro en la gasolinera. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. Un alza que afecta también a la pesca. El sector está parcialmente paralizado. Hay barcos de cerco que no salen en A Coruña por ese alto precio del gasoil y la flota sopesa sumarse a un amarre general a partir del próximo lunes. La Federación Nacional de Cofradías mantiene hoy una reunión con el ministro de Pesca. Piden medidas como una rebaja de las tasas portuarias para hacer frente a esta situación. Y más derivadas de la crisis, el sector de la construcción, que alerta de problemas de desabastecimiento de materiales, Noel Abao.
Sí, problemas que van a ser inminentes debido a las fábricas que no están pudiendo trabajar con normalidad. Y esto no viene solo de la guerra de Ucrania. Ya desde hace unos meses todo empezó con subidas importantes de precios en las materias primas que se utilizan en la construcción de un edificio. Nos hemos puesto en contacto con APROINCO. Juan José Yáñez es el secretario general de la entidad.
Claro, nosotros lo que estamos notando es, o sea, desde hace 6-8 meses, lo primero que se empezó a notar en el sector de la construcción es un incremento de costes muy importante, ¿no? Un incremento de costes de muchos materiales. Pensemos que la construcción de una vivienda requiere de muchísimos materiales, pues desde acero, hierro, la carpintería metálica, la madera, materiales cerámicos, las tejas, los cuartos de baño, cocinas, en fin, electricidad. Por seguir manteniendo nuestros compromisos con los compradores y demás, pues asumimos ese incremento de costes sin poder repercutirlo además en el comprador final de la vivienda, porque no le vas a decir a mitad de camino, oiga, mire, que donde eran 300.000 ahora va a ser 350 o 400, o sea que...
Hay problemas en la producción de acero, hierro, níquel, aluminio, ladrillos, cerámica o aglomerados de madera. Esta es la situación actual y esto podría implicar una paralización del proceso constructivo.
¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que ahora ya no es que tengamos que asumir un incremento de costes. Es que los fabricantes de muchísimos de esos materiales nos están diciendo que con los costes que ellos están sufriendo, que a lo mejor no nos pueden abastecer, no nos pueden suministrar cada uno de esos materiales, ¿no? Con lo cual la situación es francamente dramática, porque si llega a ser cierto eso y ellos paran su producción porque no les compensa como consecuencia del incremento de costes fundamentalmente energéticos, aunque no solo, pues claro, si ellos no fabrican esos materiales, malamente nosotros los podemos poner en nuestras obras, con lo cual se producirían resoluciones de contratos, se produciría una situación verdaderamente dramática, ¿no?
Peligran los plazos de entregas de las viviendas por este desabastecimiento de los materiales con los que se construyen y los promotores podrían verse obligados a renegociar contratos.
Si se llega a producir esa situación de desabastecimiento, si se llega a producir, que esperemos que no, porque sería dramático, si se llega a producir esa situación de desabastecimiento y los fabricantes de materiales y los proveedores y suministradores, y por tanto nuestros instaladores, no pueden instalar nada ni construir nada, pues evidentemente nosotros también nos veríamos obligados a renegociar los contratos con nuestros compradores. Y a ver, pero claro, eso sería tremendo, porque pensamos que muchas familias, pues lógicamente, pues ya están, pues, desde que han matriculado a sus hijos ya en el nuevo colegio cercano a la vivienda que le vamos a entregar, o en fin, o ya están pensando en la mudanza y en resolver el contrato de alquiler para pasar a la vivienda nueva que han comprado. Bueno, pues esa es la situación.
Y por eso piden al gobierno medidas urgentes y radicales para evitar una nueva crisis en el sector.
Entonces nosotros lo que le estamos advirtiendo al gobierno, esto ya hemos hablado, lógicamente a nivel regional con la Consellería nuestra de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, ¿no? Y a nivel nacional con el gobierno central a través de la Asociación de Promotores Constructores de España, que está dentro de la CEE, diciéndoles, oiga, déjense de tonterías y tomen las medidas necesarias para evitar esta paralización en la fabricación de los materiales, porque si ellos paran, nosotros no podemos cumplir tampoco nuestros compromisos, ¿no? O sea, no estamos pidiendo nada para nosotros directamente.
Quieren que no se frustre un momento que estaba siendo de recuperación de buenas ventas ya desde 2015 aproximadamente.
Probablemente por todos estos datos, por los ahorros que las familias habían hecho como consecuencia sobre todo del primer confinamiento, la realidad es que se está vendiendo bien. Los bancos, yo creo que están siendo prudentes en la selección de las promociones y en la concesión de los préstamos a las familias. Entonces, bueno, pues la realidad es que sería una pena que por culpa de que el gobierno no tome las medidas adecuadas para atajar este incremento de costes energéticos brutal que se está teniendo.
Ahora, desde el confinamiento, desde la pandemia, lo que buscan las personas son sobre todo viviendas 3 en 1, que sirva como residencia, como oficina para teletrabajar y también como segunda vivienda. Es decir, que no esté en el centro de la ciudad, sino quizás que sea una casa un poquito más espaciosa en la comarca.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Hoy también miramos al cielo por la calima que en esta jornada también llega a nuestra comunidad y que está impidiendo que veamos el sol. A pesar del polvo africano, la web de Meteo Galicia habla de una calidad del aire en esta jornada favorable en nuestra área. Vamos ya con la predicción del tiempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Moi bo día, hoxe na Coruña quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións e con circulación do nordés. Agárdase así unha xornada de ceos parcialmente nubrados co aumento progresivo da nubosidade co avance da tarde. As temperaturas ascenderán lixeramente con máximas previstas nos 18 graus e o vento do nordés soprará frouxo en terra con intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la calima, el polvo africano que en esta jornada llega a nuestra comunidad, de esto nos habla también el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, Francisco Infante.
Se ve en el cielo ya, ¿eh? Se ve claramente, está el cielo un poquito, con un color un poquito anaranjado, ya digo, va a estar prácticamente entre hoy y la mitad de mañana, porque a partir de la tarde de mañana pues cambia el viento y probablemente aquí ya no llegue, digamos que la cantidad de polvo sea cada vez menor.
12:58, te cuento ahora cómo se circula hasta ahora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues hasta ahora hay una circulación muy tranquila. Tenemos el tráfico muy fluido, tráfico muy escaso. Y la verdad es que llevamos así toda la mañana, bueno, pues esperemos que se mantenga porque es una situación muy cómoda realmente.
¿Accidentes?
Pues no tenemos ningún accidente registrado por atestados ni ninguna incidencia tampoco.
¿Y algún apunte en cuanto a previsiones?
Previsiones, hay una en la zona de Galileo con Gutenberg, ahí hasta las 20 horas, una descarga de tanques para la Estrella Galicia, están ocupando un carril de circulación, no es una zona complicada, pero bueno, ahí están.
Gracias, buenos días.
A vosotros igualmente, un saludo.
Y en las últimas horas reabría la pasarela peatonal del Hospital Materno Infantil después de casi un año en obras. Este paso elevado se encontraba en un estado muy deficiente con filtraciones por agua y chapas corroídas. Además de subsanarse todos estos desperfectos, ahora cuenta con un nuevo firme antideslizante. Y el gobierno local estudia levantar el estado de emergencia en la recogida de basuras. Esta misma semana la alcaldesa entiende que el servicio está prácticamente normalizado. Escuchas todo lo que te interesa aquí en Herrera en Cope, ahora ya desde Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.